UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenido a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos todos los temas relacionados con la investigación de nuestros alumnos de doctorado de nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández. El día de hoy vamos a contar con la presencia del personal investigador en formación, que es ahora como se llaman los doctorandos, ya han dejado de tener eso los que son PFI, los PFI, forma parte del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Así que contamos con Lucía Sánchez Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Y bienvenida al programa Retos en las Ondas.
Muchas gracias.
Vamos a ver qué retos vamos a tener el día de hoy contigo aquí y que nos los cuentes cómo va tu investigación en el programa de doctorado de, que además creo que también se llama Retos AAA,
sí.
La triple A, eso suena un poco particular, pero bueno, pues de retos va el programa, de retos es el programa de doctorado y de retos que ha tenido Lucía Sánchez Rodríguez. Bienvenidos y empezamos el programa. Damos el agradecimiento a los controles técnicos, tanto a Borja como a Luis, por estar aquí ayudándonos en el día a día de la grabación de nuestros programas y que hacen que estar aquí en esta radio sea un placer. Dicho lo cual, bienvenida Lucía. ¿Qué nos podrías contar de la temática de trabajo de tu tesis doctoral?
Bueno, pues mi tesis doctoral se titula Aceitunas de mesa y aceite hidrosostenible, calidad, funcionalidad y aceptación en el mercado europeo. Y como su nombre indica, pues tratamos de investigar diferentes tratamientos de riego deficitario en aceitunas de mesa de la variedad manzanilla y en aceite de oliva arbequina.
Entonces, estamos hablando de que, para que nos entendamos, tu tesis doctoral es provocar un déficit hídrico, o sea, de agua,
sí,
al olivo,
sí,
para que mejoremos esas calidades nutritivas y sensoriales, tanto de la aceituna de mesa, la manzanilla, que bueno, luego hablaremos de ella,
sí,
y del aceite de la variedad arbequina.
Sí.
¿Vale?
Y también lo que conlleva un ahorro de agua
en
el campo.
Entonces, ¿cómo definirías esa parte que tú has dicho de hidrosostenible?
Pues el concepto hidrosostenible hace referencia a estos productos que proceden de riego deficitario en campo, por lo tanto son sostenibles al aplicar un déficit hídrico. Y además, pues mejoramos algunos compuestos bioactivos y sensoriales.
Vale, es decir, vamos a restringir el volumen de agua que le vamos a dar a la planta.
Sí.
Es decir, eso es lo que digamos, y hacer que el volumen de agua sea menor. ¿Eso está relacionado con lo que es la huella de agua?
Claro, está muy relacionado porque hoy en día el agua es un recurso muy importante para nosotros y muy escaso, y debemos reducir su uso todo lo que podamos.
Muy bien, porque justo también había otra compañera del programa de doctorado vuestro, Isabel Griñán, que justamente también hablaba, no en este caso del término hidrosostenible, pero sí hablaba de la huella de agua, y era también cómo reducir la cantidad de agua utilizada en los cultivos para para mantener la producción y además mejorar la calidad.
Sí.
Pero en este caso eran de vegetales y de granada, si no mal recuerdo. ¿Mm? Uh-huh. ¿Qué podría, cuando uno habla de estas cosas de hidrosostenibilidad y de la huella de agua y no sé qué, hay un término que se llama el riego deficitario controlado? ¿Qué es un riego deficitario controlado?
Pues consiste en aplicar el déficit hídrico que estábamos hablando, pero durante una etapa concreta de crecimiento del fruto. En el caso del olivo se diferencian tres etapas de crecimiento y sabemos cuál es la menos sensible al estrés que provoca este déficit hídrico, que es cuando el hueso se está endureciendo. Entonces intentamos aplicar el estrés ahí, o sea, el déficit hídrico ahí, para reducir, para afectar lo menos posible a la productividad.
Ah, mira, eso es interesante. Y dentro del riego deficitario controlado, ¿hay distintos grados?
Sí, lo que a lo largo de la investigación en mi tesis hemos tratado de aplicar diferentes niveles de riego deficitario, lo que conlleva diferentes niveles de estrés en el olivo, para poder estudiar cuál es el que da mejores efectos en el producto final y en la productividad. Es decir, aplicamos pues diferentes, reducimos el agua en diferentes porcentajes para estudiar así cuál es el mejor.
Ah, pues yo creo que eso está interesante. Me gusta lo del hueso. Y luego seguramente algún beneficio se encontrará a partir de ahí, me imagino. Pero sí, mira, es curioso. Hay una cosa que es, a priori, llama la atención. Seguro que tiene una explicación y que tú no lo dirás. Porque yo entendería, a priori, que el riego deficitario y controlarlo exactamente fuesen con cultivos que requieren una mayor cantidad de agua para el desarrollo. Pero justamente el olivo es todo lo contrario. Es justamente de las pocas plantas que resisten sequías atroces, uh-huh. Incluso mucho más que otros árboles de hueso, como puede ser el almendro o alguno de ellos. Y sin embargo, habéis estudiado el olivo, ¿no? Uh-huh. Si son resistentes, ¿por qué provocarle más estrés hídrico? Es a lo mejor lo que uno podía estar pensando. Como diciendo, pero vamos, si los olivos no se riegan, si ¿para qué le vamos a dar? Si estos son resistentes, vamos, a lo que le pongas.
Esta pregunta me la han hecho más de una vez.
No, es que llama la atención, sí. Sinceramente.
Sí, cuando alguna vez he hablado del tema de mi tesis, me lo han comentado. Es cierto que el olivo, pues tradicionalmente se ha cultivado en secano y no ha tenido ningún problema y ha producido aceituna, pero durante las últimas décadas se ha producido un aumento de la demanda de aceituna, tanto de aceituna de mesa como de aceite de oliva a nivel global. Y entonces se ha producido la intensificación de los cultivos, lo que conlleva, para poder aumentar la productividad, introducir el riego en este tipo de cultivo. De hecho, en España es el segundo cultivo que tiene más hectáreas en regadío.
Anda, mira, no es curioso,
sí.
Porque a priori no vamos uno por las carreteras y vamos, lo que menos te imaginas es de que haya producción con regadío.
Sí, los olivos, la mayor parte están con regadío para aumentar la productividad. Es productivo sin agua, pero con agua, pues más. Entonces, puesto que es uno de los cultivos que más agua está utilizando en España y el agua es muy escasa, pues nos pareció muy interesante estudiar estas técnicas de riego deficitario en este árbol.
Es muy curioso.
Sí.
La verdad que no me lo hubiera imaginado tener el riego entiendo que será por goteo,
sí.
para este tipo de plantas. Siempre se aprende algo nuevo. Y esto lo hacemos en la Universidad Miguel Hernández. Aceite y aceituna. Aceituna de mesa. Y variedades distintas. Entiendo que la variedad manzanilla es la más común y la más demandada a nivel internacional.
Sí.
Y en el aceite, la arbequina, porque es quizá también donde haya más producción, ¿no?
Sí, es una de las más, de las que tiene más producción en España.
Pues bien, y eso que hay aceitunas, quizá, bueno, lo que pasa es que la manzanilla, la verdad, tiene unas características sensoriales muy, muy definidas, a diferencia de muchas otras, que mucha gente, cuando está acostumbrada a comer manzanilla, la pasan a otras variedades y, vamos, dice esto qué es.
¿Esto qué es?
Hasta que ya se acostumbran y dice, uy, esto está buenísimo, incluso mejor que la propia manzanilla.
Sí, la
¿no?
manzanilla es como más... Es para todo el mundo, por así decir.
Sí, sí, digamos que es la estándar.
La estándar
para todo el mundo.
Sí.
También es curioso. Obviamente, cuando nosotros le producimos estrés a la planta, en general a todas, la planta responde generando ciertos compuestos, digamos, como respuesta a ese estrés, ¿no? Uh-huh. En el caso del olivo, ¿qué compuestos son los que mejor... O habéis detectado que se generan por el estrés o se potencian por el estrés?
Sí, pues principalmente los compuestos que más hemos visto que cambian debido al estrés son los polifenoles. Y bueno, concretamente hemos visto cambios en el hidroxitirosol y también en antioxidantes, en ácidos grasos hemos visto pequeños cambios que tampoco son muy grandes, pero... sí que mejora un poco, aumenta un poco el contenido de ácido oleico. Y en el caso del aceite de oliva también hemos visto que disminuye un poco el porcentaje de ácidos grasos saturados.
Ah, eso está interesante.
Sí.
Oye, una curiosidad, ¿en qué zona, si se puede decir, trabajáis con el olivo en riego deficitario? Aquí en la zona de la Vega Baja, no. Hacia Andalucía o la parte de Castilla-La Mancha. Bueno, sí se puede decir. ¿Eh?
Sí, sí, se puede decir. Pues este trabajo está incluido dentro de un proyecto del Ministerio que es en colaboración con la Universidad de Sevilla. Y en la Universidad de Sevilla son los que realizan toda la parte experimental de campo y por lo tanto están allí los cultivos.
O sea que das excursión turística a Sevilla.
Sí.
Oh, qué maravilla.
Un mes o así estuve allí.
Muy bien. Vamos, estar en Sevilla siempre es un lujo.
Sí, maravilloso.
Sí, sí, exactamente. ¿Será el Instituto de la Grasa y Aceites, no? ¿O es la propia universidad?
No, sí, es en la Facultad de los Ingenieros Agrónomos, ahí en Sevilla.
Vale, vale.
O sea, de la Universidad de Sevilla, no es
sí, sí.
del Instituto
no,
de la Grasa.
Que, exactamente. Es que también justo también, ahí está sí. uno de los institutos de investigación de grasas más importantes a nivel mundial.
He leído muchos trabajos suyos.
Sí, sí, sí. Y hemos estudiado muchos de sus libros en el área de tecnología de alimentos porque efectivamente hay unos excelentes profesionales
sí.
en ambos sitios. Y en cuanto, ya hemos visto la composición, aumenta lo del hidroxitirosol, que luego, o bueno, quizás si nos puedes contar qué es el hidroxitirosol y por qué es importante el hidroxitirosol.
Pues este compuesto es un polifenol, como he dicho anteriormente, y por lo tanto tiene propiedades antioxidantes. Y es importante porque hay una alegación nutricional que está permitida por la Unión Europea en cuanto al aceite de oliva y relacionada con el hidroxitirosol, que dice que un consumo de 20 gramos de aceite de oliva que contengan 5 miligramos de hidroxitirosol y sus derivados, lo que hace es contribuir a la protección de los lípidos de la sangre frente al estrés oxidativo. Por lo tanto, es muy interesante que hayamos encontrado una mejora de este compuesto en las aceitunas que han sufrido un estrés hídrico.
Y luego que se transmita al aceite.
Claro.
Entonces, esa alegación nutricional es muy interesante. Uh-huh. Y el hidroxitirosol es un compuesto estable, pensando que yo compro mi aceite de oliva y lo tengo en mi casa, y yo cuando lo compro, no sé si es de... Normalmente no se suele ver la etiqueta, cosa que se hace mal porque hay que leerse las etiquetas.
Sí.
De la campaña y todo lo demás. ¿El hidroxitirosol es un compuesto estable a lo largo del tiempo en el aceite de oliva?
Pues es un antioxidante que se va a mantener, pero el aceite de oliva, el tiempo en el que mantiene todas sus propiedades y con ella el hidroxitirosol, es aproximadamente de un año, si se conserva bien el aceite de oliva virgen extra, claro.
Sí, sí, estamos hablando del AOVE, perdón. Si me estuvo escuchando María José San Román, vamos, me estará diciendo con lo del AOVE, AOVE, exactamente, que es una de las especialistas en ese campo. Es que yo creo que eso es interesante, ¿no?
Sí.
Es decir, saber que vamos a tener... Y 20 gramos de aceite realmente no es una cantidad muy exagerada, ¿no?
No, yo creo que en una ensalada se lo añadimos y perfectamente, o en un par de ensaladas al día, podemos tomar esa cantidad.
Sí, sí, vamos, yo creo que no. Y aquí tiene la utilidad de hacer barquitos con el aceite y el vinagre, porque digamos que aprovechamos esos 20 gramos de ahí. Además, hay otra cuestión importante que muchas veces la gente no sabe. Muchas de las vitaminas, por ejemplo, como la luteína, etcétera, se absorben mejor con aceite de oliva virgen extra que con ningún otro.
Sí.
Es decir, el ácido fólico también, todo ese tipo de compuestos que están en los vegetales verdes, la mejor forma de asimilarlos a través del aceite de oliva virgen extra. Y si lleva hidroxitirosol,
mucho mejor.
Pues mucho mejor. Así que sigamos potenciando el consumo de aceite de oliva, de eso. Y aquí tenemos a Lucía que nos va a seguir hablando al respecto. Ya hemos hablado al respecto de eso. Dentro de lo que es su estudio, antes de entrar en antena, hemos estado hablando y nos dice que ya está en su tercer año del programa de doctorado. Uno puede echar marcha atrás, o sea, hace una retrospectiva de su paso por este periodo, ¿no? ¿Cuál cree que sea una de las... primero, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención cuando le han propuesto su tema de tesis? Eso por un lado. Pero luego dice, bueno, a mí me ha gustado esto. ¿Qué es lo que... cuando le hacen la propuesta, ¿qué fue lo que le llamó más la atención?
Pues... Tal y como hemos comentado antes, lo que más me llamó la atención fue utilizar técnicas de riego deficitario en el olivo. Y aparte, pues yo no conocía mucho el mundo este del riego deficitario y me sorprendió mucho que pudieran mejorar la calidad de los productos aplicando menos agua en el campo. O sea que supone un ahorro de agua y además mejora la calidad del producto. Y me pareció muy interesante poder estudiar cómo afectaba ese estrés en los productos.
Bueno, eso por un lado. Y eso, yo entro aquí y digo, ostras, no tenía ni idea lo del riego deficitario. Empieza a trabajar, lleva ya casi 3 años, ¿y cuál cree que es su mejor aportación? Es decir, me siento muy orgullosa de, bueno, puede ser del detalle más insignificante. Aquí no tiene uno que estar hablando de grandes inventos ni todo eso. Pero, oye, de esto es trabajo de Lucía, ¿eh? Y de esto me encuentro muy orgullosa.
Bueno, pues después de estos 3 años he tenido la suerte de poder analizar muestras de, como he dicho, de diferentes tipos de, o sea, de diferentes niveles de estrés, y también que los hemos aplicado en 2 etapas diferentes, aparte de la del hueso que he comentado antes, en una fase que es más sensible. Y me ha llamado mucho la atención cómo cambia, siendo la misma variedad de aceituna y estando en la misma localización, cómo cambia la respuesta frente al estrés en 2 etapas diferentes.
O sea que ahí tenemos una cosa. Y esa segunda etapa, esa que dice, que no es la del hueso, ¿en qué es lo que ha cambiado?
Pues esa etapa es la última etapa, que es durante la cuando se produce la maduración de la aceituna y la acumulación de aceite de aceites en lo que es el fruto. Y ahí hemos visto que el aumento de todos estos compuestos que hemos estado hablando antes es superior que en la otra, aunque sí que se ve un poquito afectado el tamaño de la aceituna. Entonces ya habría que ver qué es lo que más nos conviene, si mantener la productividad aunque el aumento de estos compuestos no sea tan alto, o aunque se vea un poquito afectada la productividad, aumentar la calidad de los frutos.
Es que claro, eso quizás sea complicado.
Claro.
En el caso de la aceituna de mesa, sumamente complicado.
Sí.
¿Qué pongo en balance? ¿Que esté más bonita, más hermosa o que realmente produzca más? Y eso dependerá mucho del mercado al
sí.
que vaya. A algunos que le dará igual que la aceituna sea más grande, que sea más pequeña.
Uh-huh.
Y a otros que, vamos, que me das una aceituna pequeñita y te la comes tú.
Sí.
¿No?
Hay que hacer un estudio de mercado muy, muy bueno para poder determinar cuál es el mejor tratamiento de riego.
Sí, pues yo creo que eso. Y ya desde el punto de vista personal, o sea, una cosa es el logro de decir ya está. ¿Y qué es lo que ha aprendido en estos 3 años? Es decir, esas llamadas competencias y habilidades que nos obligan a todos, tanto en grado, máster y doctorado, que el alumno obtenga, ¿ya se considera o todavía considera que le falta un poco de formación para poder plantear una investigación por sí misma?
Bueno, eso es un poco complicado.
Bueno.
Yo considero que durante estos 3 años he aprendido muchísimo y sí que es verdad que desde que entré hasta ahora puedo trabajar de forma autónoma en el laboratorio y
que eso, ya es mucho,
que eso sí, bueno, a ver, habrá cosas por supuesto que tendré que aprender, no he aprendido todos los métodos que hay, pero sí que he aprendido muchísimo y me ha gustado muchísimo la experiencia de poder trabajar en la universidad, en los laboratorios y poder desarrollar toda esta investigación. Si podría desarrollar una investigación, pues no sé. Yo creo que sí, pero es muy complicado.
Sí, lleva su tiempo. Ahora el periodo que más complicado le va a venir seguramente es sentarse
a redactar la tesis.
Sí. La animo que no se desanime.
Gracias.
Porque eso es una cuesta arriba enorme.
Sí.
Y que hay mucha gente que le cuesta, porque es de tener una dinámica de trabajo muy agradable, estando en los laboratorios,
sí.
Poniendo a punto la técnica, que me llegan las muestras, voy a hacer esto, lo otro, no sé qué, a pasar a siéntate y redacta.
Sí.
Y aunque uno lo tenga en la cabeza todo muy estructurado, o uno cree que lo tiene muy estructurado, el problema viene cuando uno tiene esa estructura mental, la tiene que pasar a un texto y redactarlo. Pero bueno, ese tipo de cuestiones son lo que llega a ser. ¿Ha hecho alguna estancia fuera de España?
Sí, el año pasado estuve 3 meses en Croacia, concretamente en Split.
Vale,
sí,
qué bonita ciudad.
Una maravilla, me encantó. Y estuve trabajando en un grupo de investigación que son especialistas en compuestos volátiles y me llevé allí las muestras de aceite de oliva para analizar los compuestos volátiles. Realizamos la cuantificación y la identificación y la cuantificación de los compuestos.
Ah, pues, vamos, o sea que está cerrando su periodo de formación muy adecuado a ese tipo de características, que de hecho es una de las cuestiones importantes, salir para que veas otras realidades, compare lo que hay por ahí fuera con lo que tú tienes.
Sí.
Hay veces que uno se sorprende de que uno está mejor de lo que se opina o de lo que se cree.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Y que la Universidad Miguel Hernández, en el área de la alimentación, es puntera a nivel internacional, que muchas veces la gente no lo sabe.
Sí, y tenemos unos medios que pues ya quisieran muchas universidades.
Sí, efectivamente, de eso también yo doy fe, que efectivamente, y no es porque nos echamos flores así, pero sí, efectivamente la gente viene y luego queda realmente sorprendido, y que nosotros calladitos, pero vamos trabajando.
Sí, vamos sacando muy buena investigación.
Efectivamente, no siempre es. Y yo creo que eso es una cuestión importante y que programas como Retos es una característica interesante de que la gente vea que en un campus, como muchas veces dicen, en desamparados, perdido ahí el nombre no ayuda mucho, y luego resulta que es un plantel de especialistas en todos los campos de reconocido prestigio internacional. Hace unas semanas vino un estudiante y profesor de Colombia, si no mal recuerdo, Joanes Delgado Espina, y decía que estaba feliz, dice, he conocido a uno de sus, entre comillas, ídolos en aceite esencial, el doctor Vida Martos, y justamente está en Orihuela, en ese departamento. Con lo cual, yo creo que es una cuestión importantísima. Hay una cuestión importante cuando uno entra a estudiar. Hay mucha gente que renuncia al doctorado. No es su caso porque ya llega hasta el tercer año, con lo cual ya vamos a esta altura ya, como digo yo, ya solo por amor propio, que no debería de ser, ojo, termino, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le llamó para estudiar el doctorado?
Pues realmente yo nunca me había planteado en mi vida hacer esto, pero durante el último curso durante el grado, obtuve una beca y empecé a trabajar en el grupo de investigación en el que he desarrollado la tesis. Y pues empecé a trabajar ahí, me gustó, ya me empezaron a introducir en los análisis de las aceitunas y todo el proyecto de investigación. Y me gustó y estaba a gusto y decidí hacer la tesis.
Que será el grupo donde está, a nivel de doctorandos, está Marina Cano La Madrid, ¿no?
Sí,
sí, el mismo. Y Luis Noguera. Uh-huh. De aquí le mandamos un saludo. ¿Y cree que esa evolución le ha cambiado las perspectivas de vida? Es decir, ya voy a terminar, me queda muy relativamente poco tiempo, espero.
Sí.
Porque además el ministerio obliga a que sean 3 años, no sé si tenga beca y pueda ser el año más extra, pero obligan, entre comillas, a que en 3 años, hay algunas prórrogas, pero lo quiten. ¿Y se ha planteado qué va a ser de su vida futura?
Pues sí, claro que me lo he planteado, pero también es un poco complicado porque también estoy haciendo el máster de profesorado. Y pues una de las posibilidades que tengo es prepararme alguna oposición para formación profesional o algo así, que es lo que más me llama la atención. Y si no, pues buscar trabajo en alguna empresa. Me gustaría que fuera en el departamento de I+D, pero
es que, claro, siendo doctora y teniendo asignaturas en el grado de desarrollo e innovación,
claro,
y todo eso, vamos, una candidata idónea para esta, y además, sobre todo, por eso le preguntaba por las competencias, porque una de ellas es justo el de poder plantear investigaciones uno mismo. Es decir, si usted va a un departamento de I+D, el desarrollar un nuevo producto, eso es desarrollo,
sí,
y eso es una aplicación de la investigación. Por eso yo creo que esa es una cuestión. Y esa era un poco por donde le preguntaba la otra vez, antes si se iba a ese tipo de cuestiones, porque claro, entrar en I+D+I, que es lo a priori lo más lógico, conlleva ese tipo de características,
sí,
en el que yo ya me puedo desarrollar o diseñar un nuevo estudio. La sintonía es síntoma de que muy a gusto estamos, pero el tiempo se ha acabado y en la radio esto es, vamos, a rajatabla. Así que, Lucía, muchas gracias por aceptar la invitación del programa de Retos.
Muchas gracias a vosotros.
Te invito para que vengas en otra ocasión. Y nada, muchas gracias a nuestros oyentes y nos escuchamos en la siguiente emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.